La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ay, ese viernes, malaje como el solo. El viernes 9 de septiembre del 2016. Con un poquito de caloret, pero digamos que el caloret, este caloret asesino, prácticamente, que se ha instalado inopinadamente en septiembre, empieza a difuminarse. No sé si volverá, pero luego se lo pregunto a Maldonado, ¿no? Pero de momento no. De momento la cosa mejora en el sur de la península. Y se hace, mejora porque bajan las temperaturas. Suben un poquito en el norte de la península. Es un día de día despejado en Canarias, en Baleares, en Ceuta, Melilla, en todas partes. Mientras sigue la lucha contra el fuego, que aquí los incendios proliferan por doquier. Este septiembre, este final de verano, está siendo particularmente angustioso. Oye, una de las noticias que más ha despertado la atención de todos, es decir, nosotros, pues tenemos a través de las redes sociales un sistema de valoración de las noticias que hacen ustedes los que nos escuchan. Y sabemos las que le interesan más, las que le interesan menos. Hay una que les ha interesado mucho, que es la teóricamente sorprendente decisión de un juez de dejar en libertad a un vecino de Maceda, de 41 años, al que las brigadas forestales han pillado infraganti en prendiendo fuegos con mechas y con un líquido inflamable. Es decir, cuando tú en un episodio como este de fuegos encuentras a un tío en el monte dando vueltas con mechas y con líquido inflamable, hombre, a por Rolex o a por setas no iba. Y se pone a disposición de la policía, y la policía lo lleva al juez. El juez lo pone en libertad y le dice: cada semana ven a verme, pero no quemes nada, ¿eh? Claro, esto, habida cuenta que las penas se han endurecido tanto, la decisión llama la atención. Vamos a ver, un juez no puede meter a nadie, como yo les contaba antes, en la cárcel, y si quiere luego hablamos con un experto que se fiera más que si se lo digo yo. Un juez no puede meter a nadie en la cárcel si el fiscal no se lo pide, o las partes no se lo piden, las acusaciones particulares o populares. En este caso no puede haberlas porque el proceso acaba de empezar, no se han conformado, ¿no? Con lo cual, si el fiscal no valora suficientemente claras las pruebas que se le aportan, o el fiscal no, en fin, no, oiga, a pesar de las penas altas, penas muy altas, no le dice al juez: métalo usted en la cárcel. El juez no lo puede meter. Es verdad que cuando un fiscal le dice al juez: meta usted en la cárcel a este tío, el juez puede no meterlo, pero lo que no puede hacer es al revés. Sí, con lo cual lo mejor en estas cosas es siempre leerse las resoluciones para ver qué tienen ahí, qué hay ahí escritas, ¿no? Pero digamos que es una noticia que efectivamente llama la atención. Miren, llama la atención mucho ayer el comentario, las interpretaciones, todas las cábalas posibles se hacían en función de la encuesta del CIS, que es una encuesta con cara y ojos, que se realizó en escenarios gallegos y vascos en atención a sus nuevas elecciones. Estas encuestas, ¿qué es lo que dijeron? Pues dijeron que en Galicia ganaría con mayoría absoluta a Núñez Feijóo, y que en el País Vasco ganaría en número de votos y escaños el PNV, pero precisaría de alguien más para que le apoyara para gobernar, o abstenciones o el apoyo de alguien. Las miradas se dirigen inmediatamente al PSOE, porque es con quien ha pactado siempre el PNV, y podría ser eso, o bien que se abstuvieran a la vez PSOE y PP con estos resultados. Lo llamativo de esto, y lo que ha despertado más morbo político, es el batacazo del PSOE de Pedro Sánchez. Batacazo considerable. Es decir, en Galicia, donde las maniobras para presentar a un señor que viene del Bloque Nacionalista Gallego, prácticamente arrinconar al alcalde más votado en Galicia, que es Abel Caballero, yo creo que uno de los más votados de España, al que, en fin, con el que ha habido fricciones. Y en el País Vasco, la caída a la mitad de escaños. A la mitad de escaños. Y empata con el Partido Popular, que también pierde algo. Es decir, el constitucionalismo en el País Vasco pierde. Y no poco. Primera alerta. Y luego la alerta particular que le ocurre a este PSOE de Pedro Sánchez, que Bueno, pero usted algún pensamiento tendrá que hacer con estos resultados en la mano. Al día siguiente de las elecciones, Pedro Sánchez tiene de nuevo un problema en su partido, pero que como lo tiene muy cogida la medida él mismo, oiga, a lo mejor se lo solventa. Coda. Aquellos que creen que Galicia... Hay algunos que creen que Galicia y el País Vasco van a ser parte de la llave de solución para arreglar el asunto del bloqueo. Yo no sería tan optimista. Yo ya saben ustedes que no estoy en las terceras elecciones, yo ya estoy en las cuartas. Y que las terceras del fin. Tienen que pasar muchos milagros o hacerse verdad lo que dice Susana Díaz, que ayer dijo, voy a hacer todo lo posible por desbloquear la situación, porque haya... En fin, porque haya un gobierno. Pasa que no dice cómo. La intención es buena. Hombre, y desde luego tiene poder de maniobra. Lo que tiene la Federación Andaluza del PSOE es un cabreo, pero como otras federaciones andaluzas, en un partido que ahora mismo yo calificaba en el artículo de ABC de una olla de caracoles. Iba a decir una olla de presión, pero quizás sea demasiado. Una olla de caracoles, ¿eh? Esto... lo que le podría ocurrir o lo que las explicaciones que tendría que dar Pedro Sánchez después de las elecciones de darse este resultado serían muchas. También es verdad, y puede tener razón Pedro Sánchez cuando dice, oiga, también a mí me daban por muerto frente a Podemos en las anteriores elecciones generales y el que se estrelló fue Podemos. Y eso es cierto. Pero ahora, si se cumple efectivamente el hecho de que Podemos en el País Vasco le adelanta y además ocupa la posición que ocupaba tradicionalmente el Partido Socialista, bueno, estamos ante una mala noticia. Mala noticia para España. Y no es una buena noticia para España que Podemos supere al PSOE. No lo era en las elecciones generales, bueno, y... pero no es bueno que el populismo, ese populismo... que a veces parece populismo nacionalista, esté ocupando el lugar que le corresponde al centro-izquierda en nuestro país. Un centro-izquierda racional, que cuando empieza menos a parecerse al centro-izquierda y más a parecerse al coqueteo con los diversos nacionalismos que en el mundo han sido, lo pagan las urnas. Pero esa es una lección que, oiga, el PSOE no entenderá nunca, por lo que se ve. No lo ha entendido en Cataluña. Y por lo que se ve, no lo entiende en Galicia. Y en el País Vasco desaprovechó la oportunidad que tuvo y que le brindó el Partido Popular, por cierto. Ahí lo tienen ustedes al PNV, sobrado. Bueno, y menos mal que es este PNV. Que es un PNV con el que se puede negociar, un PNV razonable. El PNV del señor Urkullu. Ahora hablaremos con ellos, si les parece, después de un momento. Fíjense, pero consecuencias del bloqueo político. Ya que hablábamos del bloqueo político. El Instituto este de Estudios del BBVA, que no es malo. La parálisis política va a restar un 0,7% del crecimiento económico en el país. 0,7%. Es decir, si vamos a crecer al 3, podríamos estar creciendo cerca del 4. Y mientras tanto, pues oiga, en el Congreso de los Diputados, comparecencia de Luis de Guindos, supongo, para dar explicaciones de la semana que viene sobre el asunto del caso Soria, un asunto que ha finalizado ya, pues hay otro candidato, el señor Soria se va a dedicar cultivo de tomate está temprano, porque desde luego no al Banco Mundial. Ahora, que esto tenga que ser en el pleno en lugar de en una comisión, parece que es un poquito teatralizar exageradamente un poco las cosas, pero bueno. Y nuestro abrazo a la familia del militar español fallecido en accidente en Irak, Aarón Vidal López, 25 años. Murió tras colisionar un camión cisterna del ejército iraquí contra su blindado. Las circunstancias en las que ha pasado este accidente todavía tienen que dilucidar si efectivamente ha sido un accidente o ha sido otra cosa. En cualquier caso, gloria a Aarón Vidal López y a los militares españoles. Son las 8:09, 7:09 en Canarias. Más noticias ahora en titulares. Amenaza preocupante.
Corea del Norte confirma que ha realizado con éxito su quinta prueba nuclear coincidiendo con su fiesta nacional. Es la segunda detonación nuclear en lo que va de año, algo que Japón califica de preocupante.
España examen.
Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro analizan hoy la situación presupuestaria y fiscal de España y Portugal. El gobierno espera aprobar el cambio en la recaudación del impuesto de sociedades antes del 15 de octubre.
Sigue la búsqueda.
El director general de la Guardia Civil viaja a La Coruña para reunirse con los responsables de la investigación de la desaparición de Diana Kerr. Los investigadores tratan de averiguar si la joven se subió a un coche la noche de la desaparición.
Quiero COPE.
Ese es el lema con el que las emisoras del grupo COPE aspiran esta temporada al liderazgo de la radio española durante 2016 y 2017. El objetivo es mejorar los buenos resultados de audiencia del año anterior, apostando por la información, el entretenimiento y la cercanía.
En deportes, el Real Madrid y el Atlético no podrán fichar nuevos jugadores hasta enero del 2018. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
Buenos días. La FIFA ratificó ayer la sanción al Madrid y al Atlético de Madrid sin poder inscribir jugadores en los dos próximos mercados de fichajes. Es decir, si el TAS no le da la razón al Madrid y al Atlético de Madrid, al que van a recurrir, no podrían hacer ninguna incorporación hasta el 1 de enero del año 2018, año y medio con las mismas plantillas. Este tema todavía tendrá mucho recorrido. Este fin de semana vamos a estar muy pendientes del derbi de Manchester. Juegan el United contra el City. Es increíble, nos interesa tanto porque en realidad es un Mourinho contra Guardiola. Muy pendientes de ello, pendientes de si juega Messi con el Barça, de lo decidirá esta misma tarde, y pendientes de Teresa Perales. Anoche ganó una medalla, ya tiene 23, increíble.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Nos espera otro fin de semana de cielos despejados y de mucho sol. Hoy suben las temperaturas en la mitad norte, bajan un poco en el sur y Canarias, tormentas en los Pirineos.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nos vamos arriba y sube. Uno. Sigue conmigo.
Tu cuerpo tiene motivos para odiarte. El día que se vengue, te hará falta el mejor de los seguros. Seguros comercializados por Bankia. Hogar, auto, vida y accidentes. Infórmate en oficinas Bankia y en Bankia.es.
Sonidos del día, campaña electoral en Galicia y País Vasco, Feijóo y Urkullu.
Merece a pena tener una Galicia mejor que España. E merece a pena que España mire a Galicia como una forma distinta de gobernar.
Un gobierno sólido y fuerte que garantice la estabilidad en Euskadi frente a la inestabilidad en España.
Una decisión polémica de Guindos ir al Congreso, Alicia Sánchez Camacho.
Convocar el pleno que ha sido aprobado en Junta de Portavoces por una mayoría y con votos en contra del Partido Popular. Nosotros estamos en función de la disponibilidad de la agenda del ministro y la disponibilidad del gobierno.
Iglesias contra los afines de Errejón.
La clave no son los nombres ni las fotografías, la clave son las propuestas. Estoy convencido que va a haber muchas propuestas, propuestas mejores que las que se han hecho hasta ahora, pero como secretario general de todos yo tengo que mantener una distancia prudencial.
Quiero COPE, Jiménez Barrio Canal y Sae de Santa María.
COPE este curso aspira a todo, aspira al liderazgo. Y sobre todo porque este año COPE es más.
Y a mí hay una cosa que me pasa habitualmente, que a mí mi madre me pregunta. Y yo le contesto y me dice, eso lo dirás tú, pero no es lo que yo he oído en la COPE.
Una mujer inteligente y sabia, la madre de Soraya. 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Tenemos un mensaje de Bertie.
Y un mensaje clarísimo, igual que tú lo que haces por las mañanas, que es levantarte y abrir la aplicación en tu móvil, por ejemplo, para ver si hay atasco. Y es que la tecnología es algo muy útil, como ocurre con la tarifa web de Bertie, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online. Lo has oído perfectamente, solo por entrar en Bertie.es y calcular tu seguro de coche online, ahorras con la tarifa web. Así que utiliza la tecnología, utiliza la cabeza y ahorra en Bertie.es.
Acertar. Jugar con la ventaja de saber el precio que debería pagar por mi casa. Llega BBVA Valora. La primera herramienta que seas o no cliente, te ayuda a negociar el precio de tu casa, sea cual sea y esté donde esté. Únete a la revolución de las pequeñas cosas y prueba BBVA Valora en BBVA.es.
Sondeo del CIS, malas noticias para Pedro Sánchez, en Galicia y en País Vasco, experimenta el sorpaso a manos de sus socios preferentes. Ahora falta que en esta ocasión sea así, no como antes se predecía en las anteriores encuestas por ejemplo, para las generales. Es el comentario y análisis de Santi González. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Hoy arrancan las campañas electorales en Galicia y Euskadi y las encuestas se muestran desfavorables para el PSOE. No es que los sondeos hayan tenido una proporción de aciertos apabullante en los últimos tiempos, es cierto, pero suponen un análisis más objetivo que el estado de la cuestión examinado por la ejecutiva del PSOE. Pedro Sánchez confía en que lo de Galicia no será para tanto, que Feijóo no logre la mayoría absoluta que le predicen y él pueda formar el gobierno Frankenstein, que dijo Rubalcaba en gran metáfora. Se tendrá que conformar con que no le den el sorpaso las mareas. En Euskadi se la van a dar los de Podemos. Los socialistas, que hace 4 años presidían el gobierno vasco, se van a quedar los cuartos, perdiendo la mitad de sus escaños. Ayer, Pedro Sánchez Pérez se reunió durante 1 hora con Kiko Homs, en la consulta más larga de las que ha tenido hasta ahora. ¿Se puede estar 1 hora con Homs y no acabar con más tics que Jordi Pujol padre o el comisario jefe de las películas de Clouseau? En el Parlamento de Vitoria, que funciona con otra lógica, no es posible el bloqueo del Congreso por no existir el voto de rechazo. Puede concurrir más de un candidato y es de suponer que Urkullu ya tendrá negociados los 8 votos socialistas para impedir una candidatura alternativa de EH Bildu Podemos. Deberíamos copiarles el procedimiento.
Pero si está aquí Antonio Jiménez, hombre, por favor.
Muy buenos días, querido
muy
Carlos.
Muy buenos días, hombre, muy buenos días.
Qué pena
días.
Que no le viera usted ayer en esa magna, bueno, y
magna
solemne presentación
y solemne,
de la programación de
solemne
de
presentación, sí señor. David Gistao, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vaya, a ver, ¿dónde está Nicolás Redondo? ¿Dónde está Nicolás Redondo?
Estoy aquí, en Madrid, vale. Con Antonio y con David.
Ah, eso es. Sí.
Ha salido de mi cuarto de escobas.
Entonces, ¿en Bilbao quién está? ¿Gorge Bustos?
Yo, claro, aquí claro. Aquí estoy. Allí el mismo quedó. Bilbao.
¿Qué te ha llevado a Bilbao?
Pues un reportaje que estoy preparando sobre las elecciones vascas con los socialistas, precisamente. Así que, nada, ayer empezó por la noche la campaña y hemos estado hablando con unos y con otros. Hombre, cierta decepción por la encuesta del CIS, esperada por otra parte, pero es lo que tú acabas
ya,
de decir.
Ya, pero también decía lo mismo las encuestas en las generales, ¿no?
Yo creo que está muy claro el gobierno y el apoyo.
El sorpaso, sí. El mismo día, a las 8 de la noche, todo el mundo estaba apostando por el sorpaso y luego un nuevo sorpaso, o sea que no
eso,
sé.
En eso confía... Hombre, pero 8 escaños.
No, en eso confía Antonio Hernández, dice, hombre, se ha pasado el cocinero. Es verdad que podría darse esa circunstancia, pero teniendo en cuenta, en el caso de Galicia, teniendo en cuenta el carajal que tiene el Partido Socialista allí, la imposición de un candidato de Sánchez, sí, en contra, sí, del criterio de los dirigentes del partido, muchos escaños me parece que les da el CIS, fíjate. Yeah, y en María pasa lo mismo, ¿eh? Me parece que es bastante generoso el CIS en el caso de María, que también tiene su carajal importante, ¿eh?
¿Y Nicolás, esto cómo lo ve?
Bueno, lo que sucede a la hora de analizar las encuestas es que ya en las elecciones generales Podemos tuvo un magnífico resultado en el País Vasco y hasta ganó al Partido Nacionalista Vasco. Es que no es la misma situación que la que tuvimos en las generales. Podemos se ha mantenido bien estos últimos 2 años y se confirmó en las elecciones generales ganando al Partido Nacionalista Vasco. Lo que está haciendo en esta encuesta en realidad es bajar en relación con las generales. Es previsible que no baje mucho más, ¿no? Ese es el dato. Luego podemos analizarlo como lo estamos enfocando todo desde el embrollo madrileño y, sin embargo, tiene sus propias importancias tanto en Guipúzcoa, tanto en Galicia, perdón, como en el País Vasco, el resultado electoral, aparte de lo que sucede aquí y aparte de lo que puedan influir los resultados en Madrid, ¿no?
Uh-huh. Bueno, algunas consideraciones son estas, pero hay más. Ahora mismo las ponemos en marcha. Permítanos ahora conocer información local y regional.
Malo.
Vamos, niños, vamos. Además has incorporado onomatopeyas.
Ah, sí. Pero bueno...
Cantito.
Sí, vamos a ver, Herrera. Es que yo... Es una provocación la que me haces todas las mañanas a la que no me puedo resistir. O sea, es que te pones a cantar la magnífica partitura de Bernstein en una... O sea, ¿cómo lo haría Pedro Sánchez? No, Naino.
Sí, sé que es una provocación, sí. Me consta. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Estamos condenados al infortunio porque remite el calor, es viernes, ¿qué voy a contarte?
Sí, es que las desgracias se suceden unas a otras, Herrera. Es una maldición, aunque no tanta como la que le traen las encuestas al PSOE y más concretamente a Pedro Sánchez Pérez. Hace falta saber si el cumplimiento de los sondeos bastará a los varones para decir basta, o les entrará el pánico de cambiar de caballo a la mitad de la carrera.
A mí si el caballo les ha quedado cojo, por ejemplo, sí.
Bueno, ya veremos. Al PNV le va a bastar el apoyo del PSE para conjurar la posibilidad de que H. Bildu y Podemos presenten una candidatura alternativa. Valdría también el PP, que va a sacar los mismos escaños, pero la tradición y los hechos hacen que el valet de chambre preferido por los nacionalistas sea socialista. El PNV gobierna ahora mismo las tres diputaciones y los tres ayuntamientos de las tres capitales vascas con el apoyo del Partido Socialista. Parece que va a haber pleno del Congreso para guindos en el caso Soria, aunque aún no está claro si él comparecerá con el argumento ya empleado de que un gobierno en funciones no tiene obligación de someterse al control ante una Cámara que no le ha dado su confianza. Por otra parte, siguen los incendios y está esa desconcertante decisión judicial de poner en libertad al autor de 15 incendios en Orense, nada menos. Y luego, ese cálculo del dinero que tendremos que ahorrar cada año para garantizarnos una jubilación decente. Es que el único español que puede ahorrar lo suficiente va a ser Pablo Iglesias.
Sí. ¿Hay algún caso que requiera la aplicación urgente del desfibrilador de tontos?
Nunca fallan, Herrera. Ayer me enviaba Arsilio Baceiredo un caso desesperado. Un cura afirma en TV3 que la Virgen María está a favor del derecho a decidir en Cataluña. La moreneta sostiene que no es virgen castellana.
Que quiere ser la sargenta de la tropa catalana.
En realidad, este candidato es un obispo polaco, Krzysztof Kramsa se llama, que hace algún tiempo salió del armario en una rueda de prensa en la que presentó a su novio, un independentista catalán llamado Eduard Planas.
Ahora.
Este va a necesitar descargadores. También tenemos en lista de espera a un paciente de Campanillas. El rector magnífico de la Universidad del País Vasco decía ayer en una entrevista en el Correo, a partir de ahora, la UPV debe contratar a los mejores, pero ni un monolingüe más. En una sociedad en la que las dos terceras partes son monolingües, o sea, castellano hablantes, es tontería clamorosa pretender que la excelencia solo está en el tercio euskaldun, pero es que es una cuestión estadística.
Algo ya lo saben los catedráticos de Harvard, o de la Soborna. Pierdan toda esperanza de que los fiche de la Universidad del País Vasco.
Sí.
¿Y tenemos algún donante de espabilina para cargar el desfibrilador?
Afortunadamente también tenemos de eso. ¿Recordarás a Belisario, uno de esos raros genios que acampan en mi blog? Pues escucha la definición que clavó ayer al que aspira a ser postulado por aclamación. Pedro Sánchez, el top manta.
Me alegro de saludarte. Adiós, adiós.
Hasta
adiós.
Mañana, hasta el lunes. Buenos días.
Florecillas por el campo. Llevo en mi cestito.
No me pegas alegría en un día de viernes, pero como está aquí Antoni Jiménez, está David Gistau, está Nicolau Rudó Terrero, o sea, Nicolás Redondo Terreros.
El señor Redondo Terreros.
Y Jorge Bustos, pues qué más puedo querer para una mañana como esta de una mañana de viernes, Enseguida voy a hablar con Antonio Ortúzar. Saben ustedes que Antonio Ortúzar es el presidente del partido del, eso, el Euskadi Buruatzar
del PNV.
Vamos, el PNV. En una palabra, siempre cuenta algunas cosas interesantes, el amigo Ortúzar. Bueno, pero eso va a ser en un momento. Decía yo, esto del CIS, bueno, ¿qué hacemos? ¿Va a misa o no va a misa? ¿Tomamos como referencia o no lo tomamos como referencia? Pues esto, las encuestas siempre según, ¿verdad? según pase.
Yo desde luego no pienso tomarme en serio, o por lo menos hasta cierto punto, las encuestas después de la experiencia de las últimas elecciones. Y además, ya habiéndonos enterado de hasta qué punto es volátil la opinión de los españoles hoy en día, hasta qué punto es cambiante, hasta qué punto un escándalo o un debate cambia la intención de voto de mucha gente. Está todo, no es como antes, que los votos estaban mucho más amarrados ideológicamente o por la costumbre. Ahora en general todo anda, esto es un poco la bola del
boli. Por ejemplo, Andoni Ortúzar, buenos días.
Buenos días, Egunon.
¿Qué tal, Andoni? ¿Usted se cree las encuestas por regla general?
Poco. Yo tengo ya bastante experiencia sobre los peligros que pueden traer las encuestas si uno se las crea a pies juntillas y piensa que porque lo diga una encuesta va a ir, ¿no?, a la urna directamente. En Euskadi es verdad que la gente suele contestar bastante y con bastante exactitud, no suele jugar al escondite con sus intenciones de voto. Pero desde luego, si lo dice por estas dos que han salido estos días aquí en Euskadi, para nosotros son, bueno, pues un dato más de campaña, pero no el más relevante.
Sí, hombre, son bastante parecidas las dos, ¿eh? Entonces,
sí, ya. eso es lo curioso, es que con una muestra muy amplia las dos coinciden, hechas en momentos diferentes además, y que marcan unas mismas tendencias prácticamente para todos los partidos. Pero aún así, en lo que a nosotros nos respecta, y eso que nos son unos buenos resultados para nosotros, más que un dato para relajarnos, es un acicate para ver si podemos confirmarlas y si puede ser desmentirlas porque se queden cortas.
Claro, hombre, usted como todos los demás, pues lo que quiere es ganar por mayoría absoluta, claro. Lógico. Pero
aquí no ha pasado nunca.
Sí, exacto.
Nunca hemos tenido mayorías absolutas.
Pero con el resultado que aparece ahí, ¿usted se daría por satisfecho? Es decir, solamente necesitar la anuencia, me imagino que del Partido Socialista, que es con quien ustedes han pactado más, y aquí pacía ya gloria, y la suma de Podemos Bildu no les molesta.
En Euskadi la práctica política es un poquito más compleja y es verdad que, hombre, es deseable tener un eje de gobernabilidad que te asegure, sobre todo, pues tener presupuestos y tener las leyes principales que se lleven a la Cámara aprobadas con garantía de salir adelante. Pero luego es verdad que la legislatura da mucho juego y los pactos suelen ser pactos multilaterales. Esta legislatura de estos 4 años ha sido una legislatura trepidante en la que nosotros hemos pactado como PNV con todos los partidos de la Cámara y los partidos de la oposición, a pesar de que podía parecer una locura, pues UPyD pactaba con Bildu la ley de vivienda, por ejemplo, ¿no? Y nos daba un pequeño correctivo al gobierno que no queríamos ese tipo de planteamiento. Así que estamos acostumbrados a tener que todos los jueves, que es cuando aquí se reúne el Pleno del Parlamento, buscarnos la cifra mágica de 38 votos, que es la que te da la mayoría absoluta. Pero sí es deseable que haya un eje de gobernabilidad fuerte. Lo tenemos con el Partido Socialista en diputaciones y en ayuntamientos, pero también es verdad que el Partido Socialista, y aquí en Euskadi especialmente, pues en estos últimos tiempos está un poco desnortado. Y si usted sigue los discursos de la líder del Partido Socialista de Euskadi, parece que más que ser un partido de coalición con nosotros o de acuerdo con nosotros, es nuestra más feroz oposición. Así que veremos si el 26 de septiembre, además de la aritmética, pues persiste la cordura y podemos hacer que el país avance y funcione, haya gobierno y las cosas vayan para adelante.
Hay quienes creen o manejan la posibilidad, el escenario, de que estas elecciones, tanto las vascas como las que concurren en Galicia, pueden arreglar el bloqueo, pero particularmente las vascas. ¿Usted es tan optimista o no?
No, a mí me llama particularmente la atención que se haga esa tan siquiera ese análisis, porque primero, la política vasca y lo vasco a efectos de la pugna entre los 4 grandes partidos, pero especialmente entre los 2 grandes partidos españoles, pues no es muy relevante, porque aquí los dos están en el vagón de cola de la política vasca, ¿no? Y no creo que vaya a poder darse ninguna conclusión de la pelea entre el PSOE y el PP aquí por sus resultados. Y si lo que se espera es que qué va a hacer el PNV o que pueda haber un cambio de cromos entre la gobernabilidad en Euskadi y la investidura en Madrid. Yo, por lo que antes le decía, creo que eso es muy difícil, porque en Euskadi la ley para elegir al lehendakari es distinta que en España. Aquí el bloqueo no se puede dar. Te pueden quitar la lehendakaritza, efectivamente, sucedió con el pacto PSOE-PP que hizo a Patxi López lehendakari, pero bloqueo no puede haber. O gana la lehendakaritza el que ha obtenido el mayor número de parlamentarios, o si no, tiene que haber una conjunción de fuerzas positiva de otros con otro candidato, ¿no? Por lo tanto, aquí mucha posibilidad de cambio, de arreglo, de no hay. Yo creo que, en el fondo, quien hace el análisis de que hay que esperar a que pasen las elecciones vascas, lo que está intentando es ganar tiempo y pegar una patada al balón para adelante, porque si alguien espera que de aquí salga algo, yo creo que no va a salir, ¿eh?
A ver, este hombre tiene que irse a menos cuarto y todos quieren preguntarle algo, o sea, ser de un conciso que...
De acuerdo.
Adelante, Antonio.
Bueno, es verdad que si se diera este resultado, el Partido Nacionalista Vasco podría formar gobierno con el apoyo, el acuerdo con el Partido Socialista o con el Partido Popular.
Al grano.
Sí, el grano es el siguiente. ¿Temen ustedes que se pudiera poner en marcha la otra alternativa, promocionada incluso, como usted ha sugerido, por la dirigente del Partido Socialista y candidata, Idoia Mendia? O sea, un acuerdo de Podemos, Bildu y el Partido Socialista, que también podría formar gobierno, según el resultado de esta encuesta.
No creo que tanto por impulso del Partido Socialista, pero desde luego, si a Podemos y a Bildu los números les acompañan mínimamente, lo van a hacer, ¿eh? Ellos, hay una pulsión, por una pelea por la izquierda alternativa en Euskadi, entre ellos dos, pero esa pelea termina el día 25, y después, si entre los dos pueden dar ese famoso giro revolucionario a este país, lo van a hacer. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Yo espero que impere la cordura y no se meta en ese avispero, pero bueno, iremos viendo, porque hay una competición en este momento en nuestro país, que lo da también, lo refleja bien la encuesta del CIS, por ver quién es más de izquierda y quién es más antisistema y quién zumba más al poder establecido, ¿no?
¿Alguien más? David, Duarte.
Bueno, alguna pregunta muy rápida. Buenos días.
Buenos días.
Precisamente, la entrada de Podemos en el ecosistema de Bildu da la sensación de que el giro social importa más ahora que el nacionalista o que la antigua filiación al terrorismo. ¿En qué estado está eso en las elecciones vascas? ¿Hasta qué punto influye el pasado de ETA o el independentismo? Y si en la izquierda no importa más lo social.
Sí, está influyendo para mal, bueno, como siempre, ¿no? Pero en esta ocasión para mal de la izquierda, de la propia izquierda abertzale. Yo creo que la izquierda abertzale, Otegi y los suyos, no saben desligarse del pasado, no pueden, no les persigue el pasado como una sombra y les está atenazando. Y eso precisamente es lo que, no sé si queriendo o sin querer, está aprovechando Podemos,
claro,
para llevarse a una gran parte del electorado de Bildu, de la izquierda abertzale, que ve desnortados a sus dirigentes y que no les ve como un proyecto de futuro, sino como uno de pasado. Y efectivamente, pues hay una competencia por ver quién es más antisistema.
¿Gorge?
Buenos días, señor Ortúzar. ¿Hasta qué punto el derecho de autodeterminación o las apelaciones al reconocimiento de la nación vasca que ustedes presumiblemente defenderán en campaña puede ser un impedimento para pactar con el Partido Socialista? Quiero decir, ha hablado usted antes de que debe imperar la cordura. Esa cordura que ha sido muy elogiada en Madrid del PNV de Urkullu, ¿se va a mantener? ¿Se va a lanzar alguna carrera similar a la que Puigdemont promociona en Cataluña?
Nosotros llevamos clamando en el desierto, porque ya empieza a ser clamar en el desierto, defendiendo que hace falta un nuevo modelo territorial en el Estado y un nuevo modelo de Estado que dé respuesta a los problemas nacionales que tiene Euskadi y Cataluña. Lo que pasa es que nosotros defendemos que eso debe hacerse mediante el acuerdo. Primero, un acuerdo en Euskadi, un acuerdo entre diferentes. No vale solo un acuerdo entre nacionalistas, porque dejaríamos a una parte importante de nuestra población fuera de ese nuevo marco. Y una vez conseguido ese acuerdo entre diferentes en Euskadi, sería necesario también un acuerdo con las fuerzas políticas que gobiernen en ese momento en el Estado. Lo que pasa que es difícil, tal como están las cosas, imaginar que el gobierno de Madrid se va a sentar o se puede sentar a poner encima de la mesa ese modelo, ese cambio del modelo. Está claro que el modelo territorial español ha hecho crisis. Nosotros tenemos un modelo distinto que puede funcionar. A nosotros nos gustaría tener la oportunidad de discutirlo, de poder hablarlo, y si pudiera ser acordarlo, pues ya sería 10 sobre 10, ¿no? La clave va a estar más en Madrid que en nuestro lado. Si nosotros hacemos apelaciones al diálogo, ponemos sobre la mesa alternativas, pero siempre se nos cierra la puerta, pues probablemente haya frustración y haya gente que piense que hay que articular alternativas más duras, ¿no? A nosotros, nosotros no estamos en esa tesitura. Nos gustaría que esto fuera producto de un doble acuerdo, como fue en el 79 con el Estatuto de Guernica.
Claro, lo que pasa es que si no hay gobierno en Madrid, es decir, no hay gobierno en la Administración Central del Estado, porque no está todo bloqueado, pues difícilmente van a negociar con nadie. ¿Ustedes van a hacer algún gesto para que ese gobierno se pudiera producir?
Permita que me sale la sonrisa, porque, claro, descargar la gobernabilidad, la responsabilidad de la gobernabilidad de España en un humilde partido que tiene 5 parlamentarios y que se llama Partido Nacionalista Vasco, pues es, no me diga usted que no es llamativo, ¿no? No,
como otras veces lo han hecho.
Yo creo que aquí hay que mirar al Partido Socialista, y el Partido Socialista no puede vivir en este, lo que decía antes, de tirar la patada, para pegarle patadas al balón para adelante. Tiene que decidir. Hay solo 3 alternativas: o permite la investidura del candidato que ha ganado las elecciones, o lidera él una alternativa, o si no, pues no queda más que una, la tercera, que son las elecciones. Y tiene que elegir ya una de ellas. No puede estar permanentemente deshojando la margarita y, lo que es peor, echándonos a los demás esa responsabilidad.
Andoni Ortúzar Arrua Barrena, presidente del PNV. Andoni, gracias por todo. Un abrazo.
A ustedes. Agur.
Hasta pronto. 8:47. Bueno, vamos a ver, chicos. Entonces, derivadas de esta situación, derivadas de lo que se espera en el País Vasco. Acabamos con el País Vasco y luego vamos con Galicia, si os parece, que también tienen su lectura, ¿eh? Y su cosa. A ver, Nicolau.
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Ortúzar, y además lo vienen repitiendo desde hace tiempo, y es un partido, diciéndolo en positivo, que cambia menos que los nuestros, que los nacionales, ¿eh? Y creo sinceramente que lo que suceda en el País Vasco no es la llave del embrollo de Madrid. Es decir, se ha creado un espejismo sobre la posibilidad que después del 25, pero no es cierto, excepto que pues una gran derrota del Partido Socialista mueva al Partido Socialista Obrero Español a reflexionar sobre su futuro. Pero el resultado del PNV, que tiene garantizada la Lehendakaritza por su fortaleza electoral, no va a ser un resultado que nos permita a nosotros solucionar el problema que tenemos en Madrid. Por cierto, que sería una gran paradoja. Yo, sabes tú, Carlos, que llevo 3 años diciendo que con este PNV, yo que me fui del gobierno vasco anteriormente, con este PNV, por necesidad o por virtud, creo más que por necesidad, que ha cambiado, se puede pactar, se puede llegar a acuerdos. Estoy convencido. Pero sería una, como digo, una paradoja que los problemas de la crisis política española dependieran del PNV. Una cosa es pactar, y se puede pactar, y se debe pactar, y ha dicho algo muy interesante en su intervención. Es decir, claro, viendo lo que sucede en Cataluña, que te venga un nacionalista a decir que está dispuesto a hablar en la Constitución de soluciones distintas a las que tenemos hoy, cierto que es muy difícil, no nos hagamos mentiras nosotros mismos, no nos engañemos nosotros mismos, las soluciones son muy complicadas, pero el principio es un principio absolutamente irrebatible por parte nuestra. Oiga, yo quiero llegar a una solución, pero en la Constitución, dentro de la ley. Claro, teniendo en cuenta lo que sucede en Cataluña, pues esto es agua bendita casi, ¿no? También creo que detrás de esto, o además de esto, van a tener la voluntad de poner encima de la mesa, con quien sea, después de que se solucione el problema del embrollo nuestro, que digo, van a tener cómo definir la política después de la derrota de la banda terrorista. Pero esto sucederá después. Ellos no van a ser la solución de ninguna de las cuestiones nuestras. Primero, porque ellos no quieren, y teniendo en cuenta la superficialidad de los dirigentes españoles, menos mal que no quieren, porque si no nos veríamos en manos del PNV en situaciones realmente importantes y trascendentes. El embrollo este lo tienen que solucionar los partidos nacionales. Rajoy y Sánchez, fundamentalmente. Ya, y no se puede esperar que los
vamos a tercera, entonces vamos a tercera.
Hay una posibilidad, Carlos, a pesar de lo que dice Nicolás, efectivamente, hay una posibilidad. Si se dieran estos resultados, el Partido Nacionalista Vasco podría, efectivamente, apoyarse en el Partido Socialista de Euskadi, pero necesitaría del concurso del PP, porque si el PP votara en contra junto a Podemos y Bildu, es evidente que no podría formar gobierno.
Probable.
Bueno, en el caso de una investidura podría ser hasta no probable, sino, fíjate, se ha visto en Madrid, en el caso de Sánchez. O sea que necesitaría ineludiblemente la abstención del Partido Popular para que formara gobierno el PNV y luego, bueno, pues acuerdos puntuales, evidentemente.
Pero Antonio, ¿tú ya ves votando un candidato de Bildu al PP?
No. Estoy diciendo que el PNV puede no pactar con el Partido Socialista, pero no. Necesitaría un acuerdo también con el Partido Popular, ojo. Tendría que acordar con el PP. Y ahí es donde podría aplicarse esa derivada de, si yo a usted le presto la abstención aquí en el País Vasco, hombre, eche una mano en Madrid, absténgase y ya buscaremos las otras 6 abstenciones de los demás. Esa podría ser una salida que se baraja en función de estos resultados si se dieran.
No sería malo, pero atiende un momento. Claro. Los 26, 27 del PNV, más los 8
del Partido Socialista,
sí. Y los otros dos partidos tienen menos. Necesitarán necesitarán el apoyo explícito, el voto del Partido Popular. Eso no se va a dar nunca.
No, pero si los otros no es para gobernar, los otros no. Es para impedir que forme gobierno el PNV.
Es que
si votan no, evidentemente no.
Es un voto negativo. Tú tienes que votar a un candidato o a otro. No es como en el resto de España, es decir, que tú, el PNV, sí. Si no quiere que salga Urkullu, tiene que votar al de Bildu.
¿Refieres al PP?
O sea, no podría,
si votan en contra del Partido Nacionalista Vasco, del candidato Urkullu...
Tienen que votar un candidato.
Sí. Luego no pueden abstenerse porque darían la gobernabilidad a Bildu,
no,
dices.
No, es que no tiene sentido, como ya ha dicho el que es diferente... Y tiene que tener el candidato simplemente más votos.
Ya.
Por lo tanto,
el
PP solo puede apoyar a Bildu para que le gane a Urkullu. ¿Sí?
Antonio, yo tuve la oportunidad ayer de charlar con Idoia Mendía, con la candidata socialista, y vamos a ver, está bastante claro el apoyo al PNV. No creo que vaya a intentar, no va a intentar nada raro, ¿eh? O sea, quiero decir...
Estoy diciendo que
él dice con el apoyo
para la mayoría absoluta, poder formar gobierno, el PNV necesita el apoyo, evidentemente, o del Partido Popular
o del Partido
Socialista, y uno de los dos tiene que abstenerse como mínimo.
Lo has puesto perfecto, para no hablar de la sigla.
Efectivamente.
Para no hablar de la
tiene que abstenerse siempre uno, porque si no, la suma de todos los demás, evidentemente, daría el rechazo.
Pero hombre, a mí algo me dice que en búsqueda del sentido común, los vascos tienen más sentido común del que parece. Decía, hombre, desde luego estos tres partidos se tienen que entender.
Claro.
Para impedir una alternativa a Bildu Podemos, vamos.
Se da por hecho aquí.
Con la abstención de uno, del otro, de los dos, remedio.
PP, PSE y PNV, y Lehendakari y Urkullu, y yo creo que está bastante claro, hay poco suspense en estas elecciones.
Por eso el voto del tercero, sea el PSE o el PP, para quitar los nombres de los partidos, puede que el PNV vaya con el PP, con el PSE, supongamos en este momento, no teníamos nada claro, el voto del tercer partido es gratis.
Claro.
Es gratis, no tienes que dar nada, porque inevitablemente se tiene que abstener. O votarte o abstener, no va a votar al de Bildu. No.
Y oye, una pregunta más. Estos resultados, ¿le suponen el día 27 o el día 26 por la mañana a Pedro Sánchez un dolor de cabeza en el interior del partido?
¿Estos resultados?
Sí.
Sí. Yo creo...
Si lo subes a los de Galicia.
Sí, pero vamos sumándolo. Sí. Yo creo que si son estos resultados, no a Pedro Sánchez. El Partido Socialista tiene que reflexionar muy seriamente sobre su futuro. Es decir, no es que sean unos resultados especiales. Van en la dinámica de lo que está pasando en Cataluña, de lo que está pasando en Valencia, de lo que está pasando en Madrid, en determinados áreas de este país, con unas características muy determinadas, industriales, ricas, etcétera, etcétera. Pues el Partido Socialista está pasando al tercer lugar, o le está ganando Podemos. Un partido que pasa al tercero o al cuarto lugar no puede tener esa vocación reformista, progresista, o no la puede mantener, quiero decir, en vivo, que es la que tiene el Partido Socialista. Por lo tanto, ese resultado, sin responsabilizar a Idoia Mendia del resultado, es decir, como partido, ni siquiera como PSE,
como PSOE, sí es un problema.
¿Eh? Es un clavo más en el ataúd de Sánchez, pero lo que pasa es que a Sánchez me temo que no le va a hacer mucha mella. No se va a replantear el 25 si no es forzado por el Comité Federal, entonar un mea culpa y dimitir si no lo ha hecho después de las elecciones de diciembre y las de junio. Ahora, las gallegas creo que sí que le hacen más daño, porque precisamente ha sido su intervención la que ha partido el PSOE gallego por la mitad, forzando
un conflicto. No se trata tanto de lo que pueda remover internamente al propio Sánchez, sino de lo que pueda servir de pretexto para legitimar algunos movimientos internos contra él.
Bueno, pero también tiene una lectura de cara.
Eso puede ser un pésimo resultado en estas elecciones, puede ser lo que están esperando algunas corrientes latentes.
Lo que llaman los idus de octubre, David.
Sí, pero tiene una lectura de cara a repetir las elecciones. No creo, sería suicida, una estrategia suicida si tú fracasas en Galicia y te pegas un batacazo importante, más allá de los dos escaños que pueda perder, que yo creo que, fíjate, ahí el CIS es hasta generoso, insisto, porque es que el candidato socialista no se conoce, es una persona que no se conoce.
Es que no se puede hacer peor.
Ha sido impuesto además en última hora, o sea, tú haces un sondeo, una encuesta ahora mismo en Galicia sobre quién se presenta y no se conoce. A Núñez Feijóo sí, al señor del PSOE no se sabe quién es, ahora mismo quién es el candidato. Y en el caso del País Vasco es que perdería la mitad de los escaños.
Antonio, una pregunta muy rápida.
No, yo me refiero, si se dieran estos resultados, creo que eso haría reflexionar a la dirección ejecutiva del PSOE para ver la posibilidad de no volver a repetir las elecciones generales, porque sería de victoria en victoria hasta la derrota final.
Bueno, eso pasaría por derrocar a Sánchez.
De salir buscar una salida al desbloque.
Pero mientras tanto, cuando hacíamos el juego de la reciprocidad entre País Vasco y Madrid y San Jerónimo, y tú decías que el PNV se abstiene, y ya encontraremos los 5 o 6 abstenciones faltan.
Ese sería,
es tan fácil, ¿dónde la vas a encontrar?
Bueno, vamos a ver, ya sabes que eso...
Es que le seguimos ahora.
Sí, vale.
Porque el debate es interesante, apasionante, pero ahora...